quisiera mencionar al principio que a mí me toca dictar una clase sobre los escritos en el Centro Bíblico Ambaso. Los escritos son la tercera parte del canon de las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, empezando con el libro de los Salmos. En los Salmos hay 150 Salmos, muchos de ellos escritos por el rey David, ustedes saben eso, y como hay tanto salmo, no se hace posible leer cada palabra, por lo cual enfocamos sobre algunos salmos escogidos según el tema que tienen, temas mesiánicos, temas proféticos, temas relacionados con la vida de David. Pero siempre me ha fascinado este salmo aquí, que voy a usar como punto de partida para el sermón, el Salmo 103. Abran conmigo, por favor, abran sus Biblias al Salmo 103. Un salmo de David, y vamos a leer los primeros 5 versículos, Salmo 103, versículos 1 a 5, porque aquí contiene el tema del sermón. Salmo 103, versículo 1 dice: Bendice, alma mía, al Eterno, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Eterno, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí en el versículo 2 de este salmo está el tema del sermón, porque David, o Dios por medio de David, mejor dicho, nos exhorta a que no olvidemos ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que Dios nos brinda? ¿Cuáles son los beneficios de Dios? Y mi pregunta para ustedes hoy, este sábado, es: ¿hemos olvidado o tendemos tal vez a olvidar los beneficios que nos da Dios? El título del sermón es No olvides sus beneficios. ¿Hemos olvidado algunos de los beneficios de Dios? Quisiera en este sermón repasar, recalcar algunos de los beneficios que nos brinda Dios en esta vida de cristianos que nosotros disfrutamos, las bendiciones, los beneficios. Empecemos con el inicio. ¿Hemos olvidado nuestro llamamiento? Dice aquí, no olvides ninguno de esos beneficios. El primer beneficio, tal vez el beneficio espiritual, el primero que nos dio Dios en esta vida cristiana, fue un llamamiento. ¿Se acuerda usted? ¿Hace cuánto tiempo fue que usted fue llamado al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Dios? ¿Se ha vuelto en algo distante, algo que se está desapareciendo en el horizonte? Dios, recuerda usted, le envió a usted personalmente una invitación. Le dijo, usted, ponga su nombre allá, tiene una invitación, yo le abro la puerta para que usted entre a la iglesia de Dios del Nuevo Testamento. Una invitación, como si fuera una invitación escrita. Y mi pregunta para usted es, ¿en qué condición está el papel en el cual está escrita esa invitación? ¿Se ha vuelto un poco amarillo el papel? ¿Se ha secado? Recuerde usted, ¿qué fue lo que le abrió los ojos? ¿Qué ocurrió cuando brilló una luz en su vida? Algo se abrió para usted. Fue Dios quien lo hizo. Porque dice en Juan 6:44, no lo vamos a leer, pero creo que ustedes están familiarizados con la Escritura, que ninguno puede venir a mí, sino es que el Padre lo trajere o lo llevare. Juan 6:44. Dios es quien llama. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Dios que brillara una luz en su vida? Es interesante estudiar en el Nuevo Testamento y hacer un buen estudio del tema de cómo los miembros de la iglesia llegan a ser miembros de la iglesia. La conclusión está clara en el Nuevo Testamento. Nadie se juntó a la iglesia. Nadie se levantó por la mañana y se dijo, bueno, yo quiero ser un miembro de la iglesia de Dios del Nuevo Testamento y me asocio. No. Ustedes pueden buscar, con la ayuda de una concordancia, en su Biblia y buscar asociarse o asociar. Nadie se asoció a la iglesia. No ocurre así. Una persona llega a ser un miembro de la iglesia de Dios por medio de un llamamiento. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 3. Apocalipsis 3 y versículo 3. Apocalipsis 3 y versículo 3. Este es uno de los mensajes al quinto, a la quinta iglesia de las siete, la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3 y versículo 3. Y un detalle que pone aquí, un consejo para esta iglesia en Sardis, Apocalipsis 3 y versículo 3, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Acuérdate. Entonces hay que acordarnos de lo que hemos recibido y también de cómo hemos recibido. ¿Cómo fue que usted y yo fuimos llamados? ¿Qué fue en el caso suyo, en su vida? ¿Fue un amigo? ¿Fue un conocido? ¿Fue un compañero de trabajo? ¿Fue un familiar? Tal vez usted de repente se encontró una revista que explicaba que la Biblia tiene las contestaciones. Hablé hace no mucho tiempo con una persona quien estaba buscando, tenía una Biblia y oraba y estudiaba la Biblia y ayunaba de vez en cuando. Y esta persona se salió de su ciudad y quería ir al campo para estar solo él con Dios. Y entró en una cabaña donde se iba a hospedar por algunos días, y había allí en la mesa un folleto nuestro, un folleto de la Iglesia de Dios Unida, allí en la mesa, ¿no? Por lo visto no había otra cosa. Y este señor empezó a estudiar y se dio cuenta de que Dios había arreglado las cosas para que estuviera ese folleto. Hay muchos milagros, ¿verdad?, que forman parte de nuestro llamamiento. En el caso mío, y recuerdo que fue hace tiempo ya, pero en el caso mío, un joven en Londres, un joven judío, yo no interesado en las iglesias, no interesado en las doctrinas cristianas, pero sí me interesaba el destino del hombre, el destino físico, el fin del mundo, la amenaza de la guerra, cosas de ese tipo. Me había dado cuenta muy joven que había una amenaza de guerra nuclear, guerra atómica, otras amenazas, el fin del mundo. Y de repente había un señor en la radio explicando la profecía que Dios iba a rescatar a la humanidad de su propio de peligros, de amenazas impuestas sobre sí por su propia falta de entendimiento espiritual, que Dios iba a intervenir en el mundo. Y me di cuenta de que el Mesías, Jesucristo, regresaría a esta tierra. Dios me abrió los ojos. Y ahora, en este año 2005, muchos años después, muchos años después, de vez en cuando aquí trabajando en la oficina y conociendo a personas y personas nuevas, veo esa misma iluminación, esa misma emoción cuando Dios les abre los ojos a las personas nuevas. Es tremendo ver cómo reacciona la gente, cómo la gente a quien Dios está llamando empieza a estudiar. Tengo un amigo en la isla de Malta, en el mar Mediterráneo. Otra vez no tenemos una congregación, pero lo conocí por medio de mis padres que viven gran parte del año en la isla de Malta. Y este señor estaba buscando, otra vez estaba buscando, estudiaba mucho la Biblia y yo lo conocí hace unos 5 años y me pidió literatura. Y este señor se sienta a estudiar la literatura, entiende acerca del sábado, entiende que después de la muerte no vamos ni al cielo ni al infierno. Y este señor ha tratado de compartir los folletos con otras personas que conoce. Y ¿saben lo que hacen? Le devuelven los folletos y le dicen: bueno, esto es muy interesante, pero no lo puedo aceptar. Es demasiado, porque va tanto en contra de lo que he creído, lo que se me ha enseñado durante toda mi vida. Yo he llegado al punto de creer, hermanos, que nuestra doctrina Más importante, no es la doctrina del sábado ni de los días santos. Tal vez parece curioso que yo diga eso, pero tal vez para muchos lo más difícil que aceptar es el destino del hombre, lo que ocurre después de la muerte, que no vamos al cielo ni al infierno. ¿Qué ocurre después de la muerte? Se espera en la tumba para una resurrección. Y este hombre estaba tratando de compartir ese folleto con sus conocidos y muchos le devolvieron el folleto diciendo, no, esto no lo puedo aceptar. Acordémonos, no olvidemos cómo fuimos llamados, uno de los beneficios de Dios. Hebreos 10, el libro de Hebreos, Hebreos 10, y versículo 32 y 33, Hebreos 10, 32. Hebreos 10, versículo 32 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, usted fue iluminado. Sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y usted se dio cuenta de que había otras personas que habían pasado, estaban pasando la misma experiencia. Es un llamamiento de Dios, el primer beneficio que nos da. Volviendo al Salmo 103, vamos a continuar y este sermón está en forma de una serie de puntos. El segundo beneficio que nos da Dios, versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Salmo 103, versículo 3, Dios perdona nuestras iniquidades. No lo olvidemos. ¿Se acuerda cuando usted se sentó frente a un ministro de Jesucristo y él lo aconsejó acerca de lo que quiere decir ser bautizado? Y usted después fue bautizado, espero que se acuerda de la fecha de su bautismo, yo tengo la fecha del mío apuntado, el 21 de agosto del año 75. Es bueno recordar la fecha, porque a veces uno la puede olvidar. Pero usted recibió aconsejamiento, fue bautizado, el ministro lo metió debajo del agua, y cuando lo subió, sacó del agua, encima del agua, usted salió del agua limpio, totalmente limpio. Y tal vez el ministro le dijo, felicitaciones, todos sus pecados ya están quitados. Usted emergió del agua totalmente limpio. Es importante tener eso en cuenta, acercándonos mientras estoy grabando este sermón en estas fechas, estamos a más o menos un mes antes de la Pascua. Y hay personas en la Iglesia de Dios que mantienen un sentido de culpabilidad cuando en muchas ocasiones Dios las ha perdonado. Hay personas que se sienten tan culpables. Hay personas que van al otro extremo. Yo hice esto hace tantos años y no puedo deshacerme del sentido de culpabilidad, mientras la Escritura dice que Dios nos limpia, Dios nos perdona, que eso es parte del trabajo de Jesucristo. Eso es lo que hizo por nosotros y continúa haciendo por nosotros mientras nosotros nos arrepentimos. Hebreos 9. Hebreos capítulo 9 y versículos 11 a 14. Hebreos 9 y versículos 11 a 14. Hebreos 9, versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. La sangre de machos cabríos y de becerros fue un recordatorio, cubrió en un sentido la culpabilidad, el pecado de los israelitas. Continuando aquí en el versículo 12, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, lo hizo una vez él. El sumo sacerdote de Israel lo hizo año tras año tras año. Ustedes se acuerdan de la ceremonia del día de expiación. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es parte del trabajo de Jesucristo, limpiar nuestra conciencia. Y como digo, hay personas en la iglesia de Dios que continúan bajo el peso de culpabilidad cuando ya están perdonados. Cristo ha hecho su trabajo. Entonces debemos sentirnos libres del peso de ese pecado. Es un proceso continuo. Jesucristo lo hace por nosotros. Cada vez que nos arrepentimos, nos damos cuenta, continuamos y tropezamos de vez en cuando. Pero qué maravilla, qué bendición no tener que llevar el peso de ese pecado. Parte del beneficio de Dios, uno de los beneficios. Por medio de Jesucristo, Dios nos lo quita. Es un proceso continuo y es una maravilla porque es un perdón, es una gracia, es algo no merecido. Usted no puede ganarlo. Su arrepentimiento no lo gana. Su arrepentimiento es la condición para que Dios lo haga por medio de Jesucristo. Pero nosotros no ganamos como si fuera nuestro salario. No ganamos ese perdón. No. Es un don inmerecido de Dios y nosotros debemos de decirle a Dios, gracias Padre, porque tú me has perdonado por medio de Jesucristo y entiendo esto y ya tengo una conciencia limpia, ya no continúo más con ese sentido de culpabilidad. Uno de los beneficios de Dios, aceptémoslo en gratitud, porque es la voluntad de Dios que usted y yo lo recibamos. Otro beneficio, volviendo al Salmo 103, donde pone para nosotros una lista, y me presta un patrón de organización para este sermón. Salmo 103, versículo 3, segunda parte del versículo, dice, el que sana todas tus dolencias, el que sana nuestras dolencias. Dios es nuestro sanador. Y hay muchas historias, hermanos, en la iglesia de cuando Dios ha sanado a su gente. Muchas historias. Difícil para mí porque como un anciano trato de no recordar todas las instancias donde he visto sanidades milagrosas de Dios. Yo no quiero tomar el crédito. Ningún hombre puede tomar el crédito. Pero realmente, para mí, y creo que para ustedes, para toda la iglesia, es causa de mucho regocijo, causa de mucha emoción cuando vemos las sanidades divinas en la iglesia. Y eso sí está en la iglesia. De vez en cuando oigo personas que dicen, ya no hay sanidades en la iglesia. No es correcto, hermanos. Sí hay. Y usted y yo, cuando estamos enfermos, debemos de hacer lo que se manda en Santiago capítulo 5. No lo vamos a leer, creo que ustedes saben lo que hay en ese capítulo, pero en Santiago capítulo 5 dice que llamemos por los ancianos de la iglesia y que la oración de fe sanará al enfermo. Y eso ocurre con frecuencia, sí ocurre en la iglesia hoy, y no debemos de olvidarlo. Y creo que, hablando a muchos de ustedes, ustedes que están escuchando esto, muchos de ustedes, tal vez la mayoría de ustedes, han experimentado la sanidad de Dios, que Dios sí es quien sana. Y hay muchas historias que yo pudiera contarles, y es hay que ser sensible en ese aspecto, porque a veces las historias son un poco personales, pero recuerdo cuántas veces, muchas veces, en la Universidad Ambassador, un estudiante fue ungido por ese problema u otro problema. Recuerdo estando yo en Dallas y sirviendo en la iglesia de Dallas, Texas. Había una dama, una mujer divorciada, y vi que más de una vez, cuando sus hijos se encontraron enfermos, o lastimados, lesionados de una u otra cosa, que Dios sí sanó Hay una muy famosa historia en la América Latina. Algunos de ustedes estarán familiarizados con esa historia de una dama, una joven ya casada, que fue a la fiesta de tabernáculos en una silla de ruedas en un año. Yo recuerdo muy bien la historia. Ustedes saben, muchos de ustedes saben de quién hablo, pero tuvo que ir a la fiesta de tabernáculos en una silla de ruedas. Estaba sufriendo convulsiones. Los médicos no entendían su condición y ella ya es una mujer totalmente sana, ya no tiene esos problemas. Poco a poco, Dios no lo hizo instantáneamente, pero recuerdo lo que ocurrió en esa fiesta en 1999 en Argentina, que Dios le otorgó una sanidad parcial. Y por lo visto, durante un año la iglesia oró por ella. Y el año siguiente, otra vez Dios la sanó, pero completamente en esa ocasión. Ella estaba en una silla de ruedas y ya ahora creo que tiene dos hijos. Está totalmente sanada. Voy a leerles una historia que ocurrió de una bebé, una niñita, aquí en Estados Unidos, en Nashville, Tennessee. Su pastor, el señor Fred Kellers, hace algunos meses envió este mensaje acerca de la bebita Olivia Fitz, se llama. Y el señor Kellers escribió: "Es tremendo, qué cambio tan radical". Dice: "Yo envié una solicitud de oración por Olivia ayer por la mañana y tuve que salir para un funerario por un señor anciano en Kentucky. Cuando volví a Tennessee, llamé al hospital. La abuela de Olivia contestó y me dijo: '¿A que no puede usted adivinar quién está sentada en mi regazo?". La pequeña Olivia había mejorado tanto que sacarla de la cama por un rato. Ella comió dos zanahorias pequeñas, sonrió y empezó a comunicar. Estaba tanto mejor que las enfermeras desconectaron el oxígeno para ver cómo le sería. Ellas pudieron dejarla sin oxígeno por 3 horas. Esta mañana los médicos dijeron que ella, la médico dijo que ella oía el aire moviéndose en sus pulmones con mucha más facilidad. Aunque la solicitud de oración no llegó a toda la iglesia alrededor del mundo, las congregaciones locales de Nashville, Murfreesboro y Bowling Green, todos estaban orando con intensidad por una pequeña cuya vida estaba en peligro. Qué diferente ahora de la primera vez que fui a ungir a la pequeña Olivia en la sala de emergencias y ella estaba incomunicativa y apenas estaba respirando. Lisa, la madre, llevaba una máscara de oxígeno en su bebé y las lágrimas se le corrían por las mejillas y ella estaba diciendo una tras otra vez: "Respira, Olivia, respira". Realmente yo creía que Dios iba a sanar a Olivia, pero fue difícil caminar a mi carro porque yo no podía ver por medio de mis propias lágrimas. Ha sido una serie de altibajos emocionales. Olivia mejoró un poco y entonces empeoró un poco. Pero ahora le estamos dando gracias a Dios y lo estamos alabando por su misericordia. Júntense con nosotros. Qué maravilloso que podemos confiar en su voluntad y en su amor. Y después, otro informe, otra vez unos días después del señor Kellers, pastor de la iglesia en Nashville, Tennessee, dice: "Este debe ser el último informe por Olivia Fitz, la preciosa bebé que estaba en el hospital con una gripe y una pulmonía. Ella pudo salir del hospital anoche, miércoles 5 de enero. Gracias de nuevo por sus muchas oraciones. Dios seguramente decidió que los Fitz habían sufrido bastante padecimiento. Antes de salir del hospital, la mamá de Olivia, Lisa, llamó y me pidió que fuera a ungirla a ella, a Lisa, porque ella había desarrollado una garganta tan inflamada que le pareció que tenía que ser una inflamación seria. Naturalmente, ella temía que Olivia pudiera contagiarse. Llegando al hospital, nosotros hablamos acerca de Olivia y entonces tuve que recordarle a Lisa que había pedido ungimiento por su garganta. La inflamación de la garganta ya había pasado y ella lo había olvidado antes de que llegara yo. Muchas sanidades que tenemos en la Iglesia de Dios, muchas cosas que ocurren. Y si usted no ha visto eso, si usted no está acostumbrado a pedirle a Dios que lo sane cuando está enfermo, hágalo. Es un beneficio. Yo recuerdo que el señor Herbert Armstrong lo describía así. Es como si uno va en un crucero y las comidas están incluidas. Y uno lleva consigo sus propios sándwiches en un paquete. Pero las comidas están incluidas en el costo del crucero. Está incluido. Es un beneficio que Dios se complace en darnos. Vayamos a Santiago 5. Dije antes que no íbamos a ir a leer ese pasaje, pero sí, leámoslo. Santiago 5. Y versículos 14 y 15. Santiago 5, versículo 14 dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite y con el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y eso sí ocurre con frecuencia en la Iglesia de Dios. Es uno de los beneficios de Dios. Es una cosa que Dios se complace en darnos. Muchos beneficios. Otro beneficio que Dios nos brinda, que Dios nos ofrece, son oraciones contestadas cuando tenemos necesidades básicas. Cuando hay necesidad de comida, cuando hay necesidad de un empleo, cuando hay necesidad de cosas básicas, las necesidades cotidianas que experimentamos en la vida. Salmo 37 y versículo 25. Dice: Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios, quien es David, quien está hablando aquí, es un salmo de David. Nunca David había visto en toda su vida el justo desamparado, tampoco su descendencia mendigando pan. Entonces Dios nos da. Y pudiera contarles historias de mi propia vida. Recuerdo que el tiempo cuando renuncié a mi trabajo en la Universidad Ambassador y antes de ser contratado con la Iglesia Unida, hubo un lapso de tiempo de unos 3 años aproximadamente cuando las cosas fueron difíciles para mí. Y creo que eso fue bueno, porque es bueno para nosotros entender que todo miembro, incluyendo los ancianos de la Iglesia, de vez en cuando experimentan una necesidad económica. Y más de una vez tuve que llevar ante Dios una necesidad de que tenía necesidad de un empleo, que tenía necesidad de ingresos. No tenía que ser rico, nunca he sido rico, pero para proveer mis necesidades básicas. Y yo sé que en la iglesia de Dallas, donde yo estaba sirviendo y ayudando en ese tiempo, había personas que estaban orando por mí. Dios escucha y contesta las oraciones por nuestras necesidades básicas. Hablando de esto en una de nuestras clases el año pasado, había un joven del estado de Oregón, y él empezó a hablar acerca de su papá. Cuando su papá era nuevo en la iglesia y trabajaba en una fábrica, creo, donde producían maderas, dijo a su jefe que quería ir a la fiesta de tabernáculos. Iba a viajar fuera del estado a observar la fiesta de tabernáculos, que necesitaría unos 10 días para ir. Y su jefe dijo: no, tú no vas. Si tú te vas, A esa fiesta pierdes tu trabajo. Y este joven explicó que su papá y su mamá tomaron tiempo para orar, tal vez para ayunar también, y pedirle a Dios que Dios arreglara las circunstancias para que pudieran ir a la fiesta. Y como su jefe había dicho, no, que era tiempo de mucha actividad en la empresa. Y de repente, un día, dos días antes de la fiesta de tabernáculos, hubo un derrumbamiento de tierra. Un derrumbamiento de tierra que cerró totalmente la fábrica. Por unos 10 días se cerró, y claro que el papá de este joven, este señor, tuvo su tiempo para ir a disfrutar la fiesta en paz. ¿Cuántas veces hemos experimentado esas contestaciones de nuestras necesidades básicas? ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra esperanza en fe en Dios, diciéndole, Padre, yo necesito esto? Esa es mi necesidad. ¿Cuántas veces hemos puesto ante Dios que hay algo básico y que Dios quien promete esto, que Él provee por nosotros? Vamos a leer acerca de la experiencia del profeta Elías en Primero de Reyes 17. Primero de Reyes 17. Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 8 a 16. Primero de Reyes 17, versículo 8, dice, vino luego a él palabra del Eterno, diciendo, hablando Dios con Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahora ustedes recuerdan esta historia, Elías se encontraba solo, perseguido. Uno de los pocos profetas de Dios, aunque había muchos más de lo que él pensaba. Posteriormente se dio cuenta de que había 7,000 que no habían doblado la rodilla ante Baal. Pero se sentía muy solo y muy desamparado. Pero Dios proveó por él. Una mujer viuda iba a sustentarlo. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba». Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». Y ella respondió, «Vive el Eterno tu Dios». Está tomando un juramento aquí. «Vive el Eterno tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja». Y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué escena tan triste, ¿verdad? Esta pobre viuda y viuda pobre también, porque eran los dos, y tiene solamente un puñado de harina para ella y para su hijo. Todo, era todo lo que le quedaba, y estaba preparada para morirse después de comerse este poquito de pan que prepararía con la harina. Versículo 13. Elías le dijo, «No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Eterno Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Eterno haga llover sobre la faz de la tierra». Obviamente, esto fue un milagro de Dios. Dios iba a hacer que la harina no se agotara, y el aceite tampoco se iba a agotar. Versículo 15. Entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Eterno había dicho por Elías. Perdón. Pero aquí vemos un ejemplo de cuando Dios proveyó por Elías, su profeta, sus necesidades básicas. Dios proveyó por él. Y es interesante que nuestra obra, la obra que hacemos nosotros, es una obra hecha en el espíritu de Elías. Entonces yo me pregunto, a veces leyendo esta historia, si esto nos presenta un modelo, un ejemplo, tal vez de nuestro futuro, porque actualmente ustedes saben que en la mayor parte del mundo no escasean los alimentos. Los problemas que existen en partes del África y del Asia son problemas básicamente de distribución de alimentos. Que hay alimento en el mundo, pero la distribución presenta problemas. Sí hay alimentos en el mundo, sí hay suficiente, pero en el futuro, antes del regreso de Cristo, cuando va a haber todo tipo de problemas en el mundo, dificultades, y nosotros tal vez tendremos que leer esta historia de Elías, y nos proveerá un ejemplo de fe, que Dios sí proveerá para nosotros. Al fin y al cabo, nosotros hacemos una obra en el espíritu de Elías, tal como se nos señala en otras partes de la Biblia. Un beneficio de Dios, necesidades básicas. Beneficio número 5. Beneficio número 5. También Dios añade encima de las necesidades básicas. No olvidemos sus beneficios, bendiciones especiales, bendiciones económicas que Dios nos añade encima. Y eso es algo que tenemos que aprender, que la práctica del diezmo y las ofrendas produce bendiciones tanto para la obra de Dios como para nosotros. Enviar nuestro diezmo, enviar una pequeña ofrenda, que debemos hacer siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades, que ese es un acto de adoración. No es algo que hacemos sencillamente porque es costumbre. No es un acto vacío. No lo hacemos sencillamente porque siempre lo hemos hecho. Es un acto de adoración, y cuando usted envía su diezmo, cuando escribe su cheque, o hágalo como lo haga, en la forma que lo haga, ese acto de enviar un diezmo a la iglesia es un acto de adoración para Dios, y Dios está consciente. Y otra vez pudiera recordar, contar muchas historias que he oído también de entre mis estudiantes. Una mujer, estudiante el año pasado, creo, explicó en clase que ella hacía años que diezmaba, enviaba sus diezmos a la iglesia, pero cuando ocurrió la crisis en la iglesia, hace aproximadamente 10 años, en los 90, ella pausó, dejó de enviar su diezmo porque no sabía dónde enviarlo. Y entonces se decidió y empezó a enviar su diezmo a la Iglesia Unida. Se dio cuenta de que era ahí donde la obra de Dios se estaba haciendo, donde estaban las verdaderas doctrinas, y explicó ella que cuando empezó a diezmar de nuevo, de repente recibió más de un cheque de reembolso de los impuestos, creo, si recuerdo bien la historia. Fue una historia interesante. Otro joven explicó lo que ocurrió con su familia, que su familia tenía una casa con un jardín, y dentro del jardín había un bancal de fresas en el jardín, y era tiempo de invierno por lo visto, y había el viernes por la noche nevó y había una escarcha bastante espesa sobre la tierra, y fue el día sábado. Entonces ellos decidieron no hacer nada porque era sábado y no querían salir al bancal de fresas para cubrir las fresas. Ellos decidieron que sería demasiado trabajo, que no era apropiado para el sábado. Y dijo este joven que cuando terminó la nieve había fresas en abundancia. Fresas en abundancia. Este es uno de los beneficios que recibimos, que Dios añade encima de nuestras necesidades básicas una bendición especial. Proverbios 3, Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, versículo 9 dice: honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Y cuántos de nosotros podemos hacer eco del versículo 10, que Dios sí nos ha bendecido, que hemos visto la bendición de Dios, que nuestros graneros sí han sido llenados con abundancia? Tal vez no hemos llegado a ser millonarios o personas muy ricas, pero ese no es el propósito de Dios, sino que Dios provee y de vez en cuando hay una bendición especial, porque nosotros debemos ser generosos para con Dios. Una bendición especial que Dios nos reembolsa, que Dios nos devuelve. Otro beneficio, volviendo al Salmo 103 y versículo 4, Salmo 103 y el versículo 4, Salmo 103, versículo 4, dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que rescata del hoyo tu vida. Está hablando aquí de la protección, protección milagrosa. Dios nos rescata de la destrucción. Y otra vez hay muchas historias. Un otro joven aquí en el centro de enseñanza relató la historia de lo que ocurrió un día con su hermana, una joven, su hermanita, que estaba sentada en una ventana, no recuerdo los detalles, pero en una casa o en un edificio de oficinas, estaba sentada en la ventana, pero la ventana estaba abierta. Ella se cayó de la ventana, cayó varios pisos, no recuerdo cuántos, unos 6, 7 pisos, al suelo afuera, y no le ocurrió nada, no se rompió ningún hueso, solo unos pequeños moretones, y ellos, la familia, sabía que Dios había proveído una protección especial. Dios nos protege, y hermanos, debemos pedirle a Dios protección. Yo, en lo personal, siempre tengo la práctica de pedirle protección a Dios cuando me toca viajar en auto, en carro. Porque eso, ustedes saben, eso es mucho más peligroso que viajar en avión. Hay muchas personas que tienen un temor a los aviones, pero uno está mucho, mucho más seguro en un avión que en un carro. Leí hace unos días una estadística, dice que entre 6 o 24 veces más de probabilidades de ser lastimado o herido en la carretera, un auto, que en un avión. Ahora, yo no digo que ustedes no oren cuando van a ponerse en un avión. Yo también oro y recomiendo que nosotros pidamos protección cuando vamos a estar en el aire, en un avión. También es apropiado. Pero lo que estoy señalando es que viajar en auto, eso sí es peligroso. Viajar en un avión realmente no es peligroso. Es muy, muy raro que un avión se estrelle. Casi no ocurre. Cuando ocurre, hay mucha publicidad, pero las carreteras, los autos, allí sí hay peligro. Y Dios nos protege, y hay que pedírselo, conforme a lo que dice en el Salmo 91. En el Salmo 91, tenemos que pedirle protección a Dios. Salmo 91, no lo voy a leer entero, ustedes pueden leerlo si quieren anotarlo en sus apuntes, creo que muchos de ustedes están familiarizados con lo que dice aquí, pero Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Eterno, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Es una promesa de protección. En las manos, versículo 12, te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Una hermosa promesa que nos da Dios. Ahora, yo sé que hay personas que preguntan, bueno, entonces, ¿por qué es que de vez en cuando sí ocurren accidentes, sí pasan cosas terribles con la gente de Dios? Eso también ocurre. Ahí en la Biblia se registra que la gente de Dios sí ha sufrido accidentes, sí ha sufrido persecución, tribulación de vez en cuando. Dios no nos dice que no sobrevendrá ningún daño físico, pero sí dice que asigna a sus ángeles que hay protección y nosotros debemos pedírselo. Él se complace a darnos ese beneficio también. Vamos a pasar ya al último de estos beneficios. Fueron 7. No estaba dando los números, pero voy a repasar la lista para que los que están tomando apuntes puedan apuntar. El primero fue el llamamiento de Dios. El segundo, número 2, fue que Dios perdona nuestras iniquidades. El tercero, número 3, sana nuestras dolencias. Dios sana. Número 4, que Dios contesta nuestras oraciones por necesidades básicas. Número 5, que Dios bendice en lo económico como resultado de nuestra fidelidad para con Él. Número 6, que Dios redime nuestra vida de la destrucción, la protección física. Y número 7, y la más importante, la mayor bendición que Dios nos brinda. Nos olvidamos de esta bendición, que Dios, por medio de su palabra, lo que Él nos ofrece es la vida eterna. Pase lo que pase para con nosotros en esta vida. Y hay personas que sí se enferman, hay personas que sí sufren, hay personas en la iglesia, hay hijos de Dios que sí sufren, pero hay que tener en cuenta siempre el mayor beneficio que Dios nos ofrece, la vida eterna. Y hermanos, es tan duro, es tan difícil darnos cuenta de lo que implica esa pequeña frase, vida eterna. Pero tratemos de imaginarlo, tratemos de imaginar el momento cuando Dios llamará de la tumba, abrirá las tumbas de sus santos y saldrán de las tumbas los santos de Dios del primer siglo en adelante. También seguramente los profetas del Antiguo Testamento, Moisés, los patriarcas, pero los santos del Nuevo Testamento saliendo de la tumba, Dios los llamará de la tumba y les dará un cuerpo espiritual y les dirá, de este momento en adelante, tú tienes la vida eterna, prometida, una tras otra vez en las Escrituras. Y es tan difícil entender y apreciar lo que implica esa frase. Pero tomemos el tiempo para meditarlo, para tratar de apreciarlo, que Dios le dice a usted, el pequeñito de usted y el pequeñito de mí también, porque por nosotros mismos no somos gran cosa, ¿verdad? Pero Dios, quien nos llamó al principio, va a cumplir su trabajo en nosotros, va a darnos el mayor beneficio, el supremo beneficio de la vida eterna en su reino, diciéndonos, tú eres mi hijo, tú de este momento en adelante formas parte de mi familia espiritual dentro del reino, dentro de la familia de Dios, gobernando sobre el mundo. Hebreos capítulo 6. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 6. Empezando en el versículo 13, Hebreos 6, versículo 13. Dice, pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahora, ¿qué juró Dios? Juró acerca de promesas eternas. Versículo 14, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 15 de Hebreos 6. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, aquí entra usted, aquí entro yo, aquí estamos nosotras, ponga su propio nombre aquí. Dios quería mostrarnos a nosotros, los herederos, la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Eso quiere decir que es un consejo firme, que Dios nos promete, que usted puede depender de esto. Es una roca. Interpuso juramento. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, es decir, su propio carácter y también por la promesa, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Dentro del velo, donde entraba el sumo sacerdote anualmente en el día de expiación. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús entró dentro del velo y eso simbolizaba que el camino para la vida eterna ya estaba abierto, que Dios rompió ese velo. Ustedes se acuerdan cuando fue crucificado Jesucristo, nuestro Señor, simbolizando que esa promesa ya estaba para cumplirse, que Dios de ese momento en adelante las cosas cambiaron porque bajo el nuevo pacto sí hay una promesa de vida eterna. Meditémoslo, tomemos el tiempo. Es un concepto tan grandioso que se hace difícil apreciarlo, pero Dios nos dice que es real, que es su destino, que Dios se propone ofrecérselo. No lo olvide. No olvidemos sus beneficios. Es demasiado fácil. Dios nos ha llamado a Jesucristo, quien es nuestro jefe, y nos ha puesto en una familia, en una categoría especial, con beneficios especiales, con algunas pruebas especiales también, y con un destino especial. Pero nunca nos olvidemos.